Ser podcast.
Extra, extra.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es el contenido extra de
La historia en ruta. Extra, extra. En el contenido extra de la historia en ruta por los lugares de vacaciones, venimos en pleno arrebato romántico del siglo XIX a poner de moda la experiencia de lo exótico.
¡Oh, lo exótico!
Británicos, alemanes y franceses se vuelven locos con Oriente y les da por soñar, fijaos, con desiertos, palacios dorados, princesas veladas, pero en vez de irse hasta Persia o Damasco, descubren que lo exótico está a la vuelta de la esquina, en España.
¡Toma ya!
¡Hombre! Porque aquí pueden ver palacios árabes, castillos medievales, espectáculos salvajes, como los toros, saraos flamencos, bandoleros, curas, gitanos y otros personajes pintorescos, que tenemos de todo.
Tenemos de todo.
Vamos, España es un universo poético, decadente, con un puntito oscuro radicalmente opuesto al que los románticos pueden encontrar en el resto de Europa. Y el culmen de España está en Granada.
Granada.
Tierra ole. Soñada. Bueno, Granada lo tiene de todo para enamorar a los románticos. Tiene una Alhambra que parece salida de un cuento de las mil y una noches. Tiene un pasado morisco cargado de leyendas y tiene un presente, que es el pack completo del folclore premium. De todo. Lo kitsch antes de que lo kitsch existiera. El todo incluido del alma. ¿Cómo es Granada?
¿Cómo es Granada? Oh.
Extra, extra.
Y en medio de todo este exotismo aterriza Washington Irving, un viajero empedernido estadounidense que ha venido a España como diplomático para traducir los textos de Colón.
¡Anda, mira!
Fíjate, el muchacho. Y acabó traduciendo El alma española.
Pues sí.
Aquí, en Granada, descubrió un mundo que lo dejó topicueto. Se instaló en la Alhambra durante 3 meses, como si fuera su Airbnb personal.
Pero toma ya.
Y se dedicó a vivir entre ruinas, a mirar, a recoger leyendas de fantasmas andalusíes, a pasear por los jardines embrujados, a charlar con mendigos, monjes y soldados. Y toma nota de todo. Uh-huh. Lo que ve, lo que le cuentan, lo que siente y lo que le gusta. No hay nada de razón, es pura emoción con una mezcla deliciosa de ternura y exageración poética. Sus cuentos de la Alhambra convierten Granada en la estrella del turismo romántico, el lugar sagrado de la melancolía pintoresca, en ese rincón de Europa donde aún se podía soñar con princesas moras, cantarinas de Zambra y duelos al amanecer. Irving transforma la Alhambra en símbolo mundial de lo misterioso y lo sensual. Un oriente low cost que enamora a los británicos, hipnotiza a los franceses y vuelve locos a los alemanes con ínfulas de poeta.
A todos.
A todos. Irving se convierte en el gran divulgador de la visión exótica de España. Y, como sabe mucho de España, de nuestra historia, de nuestra literatura y de nuestras costumbres, se le considera el primer hispanista.
Fíjate. Ah, anda, toma ya.
Irving no vino a Granada buscando la razón, vino buscando emociones y se fue con el corazón lleno y un bestseller debajo del brazo.
Que le vino estupendo. Hombre,
y 3 meses en la Alhambra.
Y te dan un viaje así y vuelves. Vamos. Con todo, vuelves con todo.
Con todo.
Extra, extra.
Escribir un libro. Ay, el romanticismo inventó una de las mejores razones para viajar. El viaje era la excusa perfecta para la literatura, o la literatura la coartada perfecta para pegarte unas vacaciones.
También, vamos.
Vamos, Rilke, Gautier, Andersen, Dumas, todos vinieron a España y todos escribieron algo. Algo además con fundamento, ¿eh? Bueno, Hans Christian Andersen vino y dijo que España no estaba a la altura.
¿A la altura de qué? Pero bueno.
Vamos, que tampoco os creáis que se le ocurrió demasiado.
Hombre,
¿eh? O sea, Alejandro Dumas vino a Madrid para cubrir la boda de Antonio de Orleans, duque de Montpensier, personajazo que me fascina, que se casaba con la infanta María Luisa Fernanda, el mismo día, a la misma hora y en la misma ceremonia en que se casó Isabel II con su primo hermano por partida doble, Francisco de Asís.
Paquito.
Bueno, pues a pesar de haber estado por aquí, cuando escribió sus impresiones de viaje de París a Cádiz, se dedicó a hacer corta pega de periódicos, cartas, guías de viaje y libros de otros viajeros.
Anda, corta pega, pero bueno.
Otro que no viajó demasiado fue Chateaubriand, el autor romántico más intensito del siglo XIX. Este prefirió quedarse en París, usaba su fama para ligarse a las turistas.
Anda.
Les hablaba de las ruinas de Roma, pero la llevaba al Bois de Boulogne.
Anda.
Y luego lo contaba en sus memorias. El libro, como decíamos, que no falte. Pero, volviendo a los que vinieron a España, el que se llevó el premio gordo fue Próspero de Mérimée. Un francés fino fino, viajero profesional y escritor de olfato agudo. Se movía por España como quien busca inspiración en cada esquina. Cuentan las malas lenguas, que son las mejores, que tuvo un cupidazo en París con Manuela Kirkpatrick.
¡Ana!
Una aristócrata granadina con carácter y madre de Eugenia de Montijo.
¡Mamá Manuela!
Futura claro. Emperatriz de Francia, nada mal. Entre arrumaco y confidencia, Manuela le habló de un chisme sevillano. El triángulo de amor, pasión y tragedia que se montaron una cigarrera monísima, un torero guapetón y un soldado celoso. Mérimée se puso en modo romántico, lo escribió todo y le salió Carmen. El resto es historia de la literatura. Da igual que Mérimée nunca hubiera pisado la fábrica de tabacos de Sevilla y que no conociera a ninguna cigarrera en persona. Aquí lo que importa es que entendió la emoción, el mito, la gasolina romántica que España era para los europeos. Tierra de pasión, muerte y exotismo a fuego lento. Y así, gracias a un chisme de alcoba y un corazón dispuesto a fabular, Sevilla le regaló al mundo la cigarrera más universal. Y a los turistas, una nueva excusa para venir buscando emociones y quizás a su propia Carmen.
¡Súbete a la historia!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
La historia en ruta.